Cada vez son más los clientes que van acostumbrándose a incorporar la propina mediante pago electrónico.
Hay aplicaciones de reparto que llevan integrada una función para dejar propina a la persona que te ha atendido, algo que los hosteleros verían con buenos ojos.
Continúas en COPE, te quedas ya escuchando la hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás? Feliz año nuevo. ¿Cómo va este primero de enero? Bueno, espero que bien y que sea así el resto del año, ¿eh? A ver si tenemos un 2023 un poquito más tranquilo que los últimos, con mucha salud para todos, que esto es lo importante. Y buenas noticias también, que falta nos hacen. Soy Pilar García Muñiz y te acompaño cada día en Mediodía COPE, donde te cuento toda la actualidad e historias como las que vas a conocer en la próxima hora. A finales de los años 60, un equipo de ingenieros de la NASA, responsables de la misión Skylab, encargó al diseñador de la botella de Coca-Cola y otras mil cosas más un estudio para la ocupación de aquella estación espacial. En 6 años, ideó más de 3.000 diseños para adecuar esa estación a las necesidades de los astronautas. Entre ellos, incluyó una innecesaria y peligrosa ventana para poder ver el exterior desde la nave. A la vuelta del viaje, los astronautas lo que más agradecieron fue precisamente eso, esa pequeña ventana, ese minúsculo ojo de buey que les había permitido contemplar su hogar en la lejanía y misteriosamente seguir conectados con sus casas. Te cuento esto porque hoy en día, en pleno siglo XXI, entrar en la UCI de cualquier hospital de España es similar a entrar en una nave espacial.
Los cuidados intensivos se han tecnificado tremendamente. Yo empecé en el 91 y del 91, cuando empecé, que tomábamos la atención con el manguito, a hoy día que sustituimos prácticamente cualquier órgano vital, ¿no? Con ESMO, las técnicas continuas de depuración extrarrenal, hoy se sustituye hasta la función hepática, ¿no? Entonces, todo esto va dejando un poco de lado, digamos, la parte humana, ¿no?, del paciente.
Con 30 años de experiencia y siendo actualmente responsable de los cuidados intensivos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Lola González conoce bien esta realidad. Muchas máquinas, cables, ruidos, también alarmas, diferentes sonidos, un ambiente hostil y ni una sola ventana para ver la luz del sol. Muchos avances, mucha tecnología, que por supuesto agradecemos y es necesaria, pero ¿qué pasa con el trato humano? José Juan pasó 2 meses en la UCI del Virgen Macarena. Lo recuerda como un viaje al espacio en absoluta soledad.
Yo me llevé 2 meses con miedo a la sombra, sin poder ver todo, se había metido en 4 paredes, sin ventanas, sin nada. Aunque te pasan las horas y 2 minutos y los días y parecen eternos. Y juntas un día con otro día, no sé qué prefiero, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde. Yo cuando subí a Blanco, lo primero que hice fue asomarme por la ventana y no me podía ni levantar de la cama casi, ¿no?
Igual que a José Juan le pasó también a una joven alemana, estudiante de Erasmus en Sevilla, cuando el coronavirus la llevó a la UCI del Virgen Macarena. Lola era su enfermera. Y un día, cuando la chica se empezó a encontrar un poquito mejor, decidieron salir a una pequeña terraza del hospital. Ya recuperada, la estudiante volvió a visitar a Lola y le hizo una confesión de esas que lo cambian todo.
Dice, si tuviera... que yo muchas noches tengo pesadillas, ¿no? Se sabe que está el síndrome Kogursky, ¿no? Que le puede quedar pesadillas y le puede quedar muchas cosas. Entonces dice que en medio de las pesadillas hay veces que ella ve como si fuera la luz del túnel y le entra mucha paz. Dice, ¿sabes lo que veo al final de ese túnel? Digo, ¿qué? Dice, la terraza. Fíjate lo que supuso para ella simplemente ver la terraza, ver la luz del sol entrando por una puerta.
Pues así nació la idea del Balcón de la Esperanza, un proyecto de la enfermera Lola González, financiado por la Hermandad de la Macarena, que acaba de cumplir su primer año. El Balcón de la Esperanza es una sala rodeada de una cristalera que da paso a una gran terraza, acogedora, familiar, con mucha luz. Desde ella se pueden ver los árboles, la calle, se puede ver la vida. La idea es que los pacientes de la UCI que se encuentran ya estables puedan pasar allí unas horas al día viendo y sintiendo la luz del sol, humanizar la asistencia sanitaria y beneficiar con ello la recuperación de los pacientes.
Para este hospital y para todo el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, la humanización de la atención sanitaria en estos momentos está siendo una prioridad, que el paciente participe más, que se involucre más en las decisiones, que tenga mejor información, que esté acompañado todo el tiempo, que tenga unos espacios cálidos, confortables, agradables.
Y lo están consiguiendo porque, como nos cuenta Javier Villa, subdirector de Relaciones Institucionales del Virgen Macarena, en el Balcón de la Esperanza habrá muy pronto también una biblioteca, una tele, e incluso los familiares o las mamás de los bebés ingresados en la UCI podrán entrar para estar con los pacientes. Esta es la primera ventana para asomarse a la vida, la primera UCI al descubierto de toda Andalucía. Pero estoy casi segura de que no será la única. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy did. Hay quien aprovecha estos primeros días del año para hacer un viaje. Es más barato que en otras épocas y desde luego mucho más cómodo y tranquilo, porque sabes que no vas a tener problemas de aglomeraciones. Esto lo tienes prácticamente asegurado. De hecho, estos días hay muchísimas ofertas en cruceros. Bueno, pues en uno, por el Mediterráneo, y precisamente en estas fechas, viajaba el Costa Concordia, el barco que se hundió en enero de 2012 a solo 150 metros de la costa de la Toscana. El barco enorme, de 17 pisos y un peso de 115.000 toneladas, tras una maniobra no programada en la ruta inicial, chocó contra una roca que produjo una gran grieta en su casco. Poco a poco, la embarcación comenzó a inclinarse. A bordo viajaban más de 4.000 pasajeros y la evacuación fue caótica. En algunos botes, pensados para 30 personas, subieron más de 70. Algunos pasajeros lograron llegar a tierra nadando y otros fueron rescatados por helicópteros, pero no todos consiguieron salir del barco. En total murieron 32 personas, entre ellas un español. El comandante del crucero se llamaba Francesco Schettino, seguro que lo recuerdas. La tradición del mar indica que el último en bajar es el que está precisamente al mando, pero en este caso no fue así. Schettino decidió abandonar el barco cuando se hundía. La guardia costera le pedía insistentemente que regresara a bordo, pero él no lo hizo.
Diciendo esto, adesso va a bordo, va a bordo.
Schettino fue detenido al día siguiente y tras un largo proceso judicial fue condenado a 16 años de prisión. Él siempre mantuvo que no era responsable de lo ocurrido y que su tripulación no le advirtió del peligro inminente. El barco estuvo hundido en el mar durante un año y medio. Para retirarlo de allí, se construyó específicamente una plataforma para poder enderezarlo y transportarlo. La operación costó 450 millones de euros. Cuando por fin se pudo retirar, se comenzó a limpiar y a replantar todo el lecho marino de la zona. De las 4.000 personas que iban a bordo de este Costa Concordia, había 177 españoles y uno de ellos era Carlos Peñacova, que viajaba con su padre. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
A mí me pilló justamente en el comedor. Era el primer turno de comidas y entonces, aunque nadie trata un poco este tema, hubo dos golpes, dos encontronazos. El primero un poco más leve, que nos hizo que las mesas se cayeran, pues los vasos, los platos. Yo estaba tomando sopa en ese momento y se me cayó toda la sopa encima de los pantalones y tal. Y en ese primer golpe, digamos que los camareros atendieron a la gente diciendo que no pasaba nada, que guardáramos la calma, que estuviéramos tranquilos. Y estuvimos tranquilos, efectivamente, no nos movimos en ningún momento. Pero después ya hubo el encontronazo fuerte, ese hecho que donde ya nos metimos contra un arrecife y abrió ese hueco de 80 metros en el casco del buque, Y ahí sí, ahí se cayeron las sillas, se cayeron todas las vajillas. Ahí fue un golpe espectacular y efectivamente también la luz empezó a fallar. Se levantó todo el comedor y nos fuimos saliendo de allí. Mi padre y yo como en criterio a la cubierta número 4. Porque ahí sabíamos que estaban los botes salvavidas y nos aconsejaron ya ponernos también los chalecos, pero en la convicción de que todo aquello era un accidente. No sabíamos si era de un choque o de una ola.
No sabíais la magnitud real, ¿no? Claro, en esos primeros momentos.
Absolutamente nada, y además luego por megafonía, como se fue a la luz, lo primero que nos dijeron, nos advirtieron que era un fallo eléctrico, que estaban los técnicos de la empresa Costa del barco, que estaban reparando esa avería, y que estuviéramos tranquilos, que mantuviéramos la calma, mientras que poquito a poco y sin darnos cuenta el barco se iba escorando, y yo con mi padre le estaba diciendo: papá, es que me está costando guardar el equilibrio. Y la gente ya empezó a inquietarse. Como no nos decían absolutamente nada, bueno, pues no pensábamos que lo que realmente estaba sucediendo es que el barco se estaba hundiendo.
Madre mía, qué situación, Carlos. ¿Cómo fue tu rescate y el de tu padre? ¿Salisteis precisamente en uno de los últimos botes salvavidas?
Sí, porque en la cubierta número 4, que era de botes, según se iba escorando el barco, pues en la parte, digamos, que se iba acercando hacia la superficie del mar, ahí se agolpó muchísima gente porque era mucho más fácil de que los botes salvavidas pues fueran saliendo del propio barco, ¿no? Y nosotros... Yo tuve, digamos, la inquietud de irnos hacia el otro lado porque, primero, había mucha gente, con lo cual, en caso de ocupar un bote salvavidas, era ya complicado. Y luego, que yo temía, porque yo no sabíamos que estábamos al lado de una isla. O sea, yo creíamos que estábamos en alta mar. Entonces, yo me fui completamente a la banda contraria, ¿no? Que estaba todavía mucho más alta. Y ahí había menos gente y ahí tuvimos la suerte de poder ocupar un bote salvavidas sin ningún problema. Pero bueno, con una altura muchísimo mayor, claro, porque el barco, según se iba escorando, iba cogiendo más altura en la parte en la que estábamos nosotros.
¿Llegasteis a temer por vuestras vidas, Carlos?
Yo sí. Sí, hubo un momento, además, que según estaba escorándose tantísimo el barco y cogiendo esa altura, yo decidí con mi padre buscar un sitio para, en última instancia, saltar al mar. Pero claro, la altura tan impresionante, aunque saltemos al mar, es que nos matamos seguro. Pero teníamos que hacerlo, o sea, si llegado el caso teníamos que saltar. Y cuando ocupamos el bote salvavidas, me acuerdo que tenía una lona y nosotros estuvimos en una parte esquinada de la lona y yo levanté un poquito la lona y vi la distancia que teníamos, la altura desde ahí al mar, y desde luego si ese bote, por lo que fuera, se caía porque estaba sujeto tenía dos sujeciones, ¿no? Donde íbamos a ir bajando poquito a poco. Si una de ellas se soltaba y nos caíamos al mar, de luego nos matábamos. Ahí sí que no había ninguna duda y ahí sí que tuve miedo. Bueno, ¿cómo sería el caso que cuando ya finalmente bajamos con el bote hasta la superficie del mar, pues era como los aviones antiguamente? O sea, todos empezamos a dar aplausos, a abrazarnos, o sea, como diciendo, nos hemos librado, o sea, estamos vivos de milagro.
Sí, todo lo que nos estás contando, Carlos, es que es precisamente lo que hemos visto en la película, que te lo habrán dicho mil veces, claro, es que es lo que hemos visto en Titanic, lo mismo, ¿no?
Sí,
la misma angustia, la misma situación, el mismo caos, los mismos nervios.
Tenía en mente, cuando empezó a ocurrir todo eso, y no daba crédito que realmente eso estaba sucediendo en la realidad, tenía en mente la película del Titanic y tenía en mente la de la del Poseidón. No sé si te acuerdas, es una película una ola gigante, la aventura del Poseidón, me parece que se llamaba, que le daba la vuelta totalmente al barco. Pues yo estaba esperando que alguna de las dos cosas ocurriera, no bien que nos hundiéramos o que el barco diera la vuelta.
Bueno, afortunadamente pudisteis subir a ese bote salvavidas y afortunadamente pues salisteis de allí bien. ¿Qué os ofreció a partir de ahí la compañía tras el naufragio, Carlos?
Bueno, lo primero que nos dieron fue nos dieron una carta de explicándonos un poco lo que había pasado, pidiéndonos disculpas y tal, y nos ofrecieron 11.000 euros. Yo ante eso me pareció realmente escaso para haber tenido el riesgo de perder la vida, ¿no? Mi padre, sí, como tenía en ese momento 81 años, pues dijo, bueno, pues mira, yo lo cojo ahora porque quiero disfrutarlo y tal. Pero yo me metí con unos abogados americanos y, bueno, pues saqué un poquito más, no mucho más, pero vamos, un poquito más, sí, porque, en fin, pues tenía la idea de que a través de instancias americanas a lo mejor se podía conseguir un poquito más de lo que nos ofrecía la propia compañía, ¿no? Aunque luego no fue mucho más, pero tuvimos mala suerte porque se instanció en tribunales italianos. Querían haberlo hecho ante tribunales de Florida, americanos, pero ellos se inhibieron y al final pues se instanció en tribunales de allí, de Italia.
Bueno, un viaje que acabó como una pesadilla. En tu caso, además, sabemos que necesitaste ayuda profesional, Carlos. Yo no sé si sí. te has vuelto a subir a un barco.
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Curiosamente, sí. La primera
¿Qué sensación,
vez,
¿qué bueno, sensación tuviste la primera vez, exacto?
Pues fue casi al mes y medio de la tragedia.
¿Tan pronto?
Con el dinero que, sí, porque con el dinero que obtuvo mi padre nos invitó a los tres hijos a hacer un crucero juntos, y yo me acuerdo de cuando empecé a subir a ese barco, lo primero que me fui es a la parte donde estaban los botes salvavidas, identificar dónde estaban, y un poquito de resquemor sí que tuve, pero yo creo que afrontar los miedos es lo primero que hay que hacer. Porque
¿Y si tu no, padre final, también pues, se subió al barco, mes y medio después?
Sí, fue el que nos invitó, es que nos fuimos toda la familia.
Madre mía, qué valientes, pero bueno, y qué buena terapia hicisteis, desde luego, ¿eh? Después de esa pesadilla, de ese infierno que vivisteis, tan poquito tiempo después dormir, volveros a subir a un barco y a un crucero.
En el camarote me costó dormir. Las primeras noches, la verdad es que me costó un poquito. Pero bueno,
normal,
así
normal.
Rompimos un poquito el miedo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues Carlos Peñacova, que viajaba con su padre en ese Costa Concordia, gracias por recordar aquella fecha tan complicada, tan difícil con nosotros. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, encantado.
Quiero presentar a continuación a Eli Garmendia y a Carlos Pericas, que tienen un trabajo de otro tiempo. Bueno, el trabajo en sí no, más bien sus intenciones, la motivación por la que se echaron al camino y sobre todo porque hoy en día todos llevamos una cámara de fotos en el bolsillo. Eli y Carlos son fotógrafos nómadas, ¿sí? Ambulantes, van de un pueblo a otro retratando entornos y gentes del mundo rural como hace 60 o 70 años. Deambulan de primavera a otoño por los pueblos más pequeños de España, todos con menos de 500 habitantes, pueblos pequeñitos. Hoy lo mismo están en un pueblecito del norte de Soria retratando a Marta o a Rita, y mañana en otro de Córdoba fotografiando a Manuel el pastor o a Miguel el panadero. Retrato a retrato, pueblo a pueblo, desde hace 4 años, Eli y Carlos van construyendo como las hormiguitas un proyecto emocionante y emocional que quiere dar protagonismo a los pueblos y más aún a sus gentes.
Simplemente estar con la gente, escuchar, formar parte de, dentro de que a cada uno les pues estamos como un minutito, 2 minutitos haciendo el retrato. Pero sí, es simplemente intentar ser tú mismo como fotógrafo, como persona sobre todo, y transmitirles esa tranquilidad a ellos, y la magia sucede en ese instante, que a veces lo consigues y a veces no lo consigues, pero es bueno intentar captar el momento compartido con la persona que tienes enfrente de la manera más natural y honesta posible.
Mucha honestidad, como me cuenta Carlos. Honestidad porque estos retratos nómadas lo que buscan es conservar el presente para las futuras generaciones. Son memoria, patrimonio de cómo son y quiénes son las personas que viven en este tiempo y en ese rincón del mundo antes de que se pierdan en el olvido. Uno de los últimos pueblos en los que han estado él y Carlos es Yanguas, al norte de Soria. Allí en la plaza, cualquiera de sus 113 vecinos, si querían, podían retratarse. Sin atrecho, en papel e impresión en blanco y negro. Retratos despojados de artificio o poses.
Trabajamos bastante rápido nosotros cuando estamos en los pueblos, ¿no? Porque al final, pues bueno, como todo nuestro proceso es digital, pues nos permite poder entregar una foto al momento a cada persona. Pero luego cuando pues nos vamos del pueblo y revisamos el archivo para guardarlo correctamente, etcétera, etcétera, empieza ahí, pues tenemos más tiempo de observar los retratos y sí, se respiran matices y te acuerdas de las conversaciones con cada uno de ellos y sí, sí.
Y todo ocurre en torno a la bicha, como han bautizado a su autocaravana, la misma que le sirve de casa, estudio fotográfico e incluso de galería de exposición. Hay quien se retrata con su perro, quien lo hace con la ropa de trabajo e incluso los que van antes a la peluquería para salir guapos, por supuesto, en el retrato. En el último año, él y Carlos han realizado más de 2.000 retratos, siempre en pueblos pequeños, algunos con menos de 20 habitantes. Un archivo fotográfico que en estos tiempos de selfies, Instagram y teléfonos móviles con cámara de fotos puede que tenga poco valor, pero que en unos años serán un tesoro etnográfico único de valor incalculable.
muchas veces observamos esas fotografías antiguas que se hicieron y les ponemos un valor porque son antiguas, han llegado a nuestros días y nos permiten ver, pues eso, cómo visten, qué pelos llevan, qué estilos había, que un poco esa colección de personas de una época, y le damos valor a eso. Entonces es difícil ponerle valor a algo contemporáneo, algo que estamos creando ahora, que sabemos que a futuro tendrá. La gente mayor, por ejemplo, lo entiende muy bien, y hemos tenido casos de abuelas que han traído a nietos y nietas del brazo, venga, vente a hacer la foto porque esto ahora para ti es una tontería, pero a futuro tendrá sentido.
Si quieres ver las fotos, los retratos de todos estos vecinos, solo tienes que entrar en la web de su proyecto, Retrato Nómada, y empezar a mirar a los ojos. Todas esas imágenes contarán para siempre nuestra historia, pase el tiempo que pase.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ahora que ya estamos en invierno y empieza el frío de verdad, o después del mes de diciembre tan lluvioso que hemos tenido, piensa en esas condiciones lo que es vivir en la calle, sin un techo bajo el que guarecerse del frío o, como te decía, de la lluvia. En España, según los datos que manejan las ONGs, hay 30.000 personas sin hogar, 10.000 no tienen siquiera un albergue en el que poder pasar la noche.
En una tienda de campaña he tenido. Después también mi hermano siempre me ha ayudado, siempre ha estado conmigo, porque yo tengo solamente un hermano, y mi hermano siempre me ha apoyado y tal, y entonces, bueno, pues cuando necesitaba algo de vestuario, algo de dinero para comer, tal, pues siempre me ayudaba.
Jesús, al que acabas de escuchar, estaba en la calle hasta que conoció la Fundación Lázaro, un proyecto solidario que intenta dar cobijo a estas personas de forma temporal. Lo hacen en pisos que comparten con jóvenes voluntarios. La fundación se registró en Francia en 2011, pero sus orígenes se remontan a 5 años antes, cuando uno de sus impulsores comenzó a acoger a personas sin hogar en su piso, junto con otro amigo, cuando los dos tenían 28 años. El proyecto gustó tanto que la red de hogares Lázaro se expandió por Francia y a continuación ya por otros países. Te va a explicar en qué consiste este proyecto Javier, uno de los voluntarios en España.
Crear hogares. Y que al crear hogares, esos hogares sea como una nueva familia para estas personas, ¿no? Porque pues han vivido situaciones muy duras y quizás no han tenido como esas personas de referencia, esos tíos, esos padres que todos tenemos, ¿no? Y que los jóvenes de hoy en día, pues la mayoría tenemos, pues estas personas muchas no lo han vivido, ¿no?
La Fundación Lázaro tiene 2 pisos en Madrid que comparten jóvenes voluntarios con personas sin hogar. En el primero viven 6 mujeres y en el otro 6 hombres. Pues precisamente 2 de esos voluntarios están aquí conmigo en el estudio de COPE. Uno de ellos es Luis.
Sí.
Te acabas de venir a Madrid y no lo has dudado. Te has venido directo a compartir piso a la Fundación Lázaro. ¿Por qué?
Pues porque En sí, cuando me llegó el momento de ir a Madrid, a la hora de plantearme dónde quería vivir y cómo, pues por casualidades de la vida, un buen amigo de mi padre había estado tutelando uno de estos pisos y me recomendó la experiencia. Y aunque al principio tuviera alguna duda o no lo supiera o no entendiera muy bien de qué iba, pues he visto que mejor sitio no podía estar, porque en sí también es una ayuda para el que está allí, para el que es voluntario, porque al final te ayuda como a salir de ti mismo y a poder compartir de una manera que, al menos en mi caso, nunca me hubiera surgido.
nunca hubieras imaginado si no llegas a conocer pues este proyecto de la Fundación Lázaro. Bueno, no estamos solamente en este estudio de COPE Madrid, Luis y yo, también nos acompaña Ricardo, que precisamente es uno de los compañeros de piso de Luis. Ricardo, tú tienes un poquito más de 26 años, ¿no?
Tengo 63.
¿Qué tal se comparte piso con los chicos jóvenes?
Bien. Son buenos compis.
¿Sí?
Sí.
¿Os entendéis bien?
Sí.
¿Cuántos jóvenes voluntarios sois y cuántos mayores?
Son 6 voluntarios, que son estudiantes universitarios, aparte cristianos, y luego somos otros tres usuarios. Somos de cada un sitio.
Ricardo, tú ya estás prejubilado, ¿verdad?
Sí.
¿En qué situación te encontrabas cuando conociste a la Fundación Lázaro?
Pues mira, yo estaba durmiendo en la calle, en la Plaza Mayor, y me dio la oportunidad de pasar los días de pandemia en el IFEMA, porque había dos. Estaban los enfermos y los que estábamos de calle. Y un día me llaman para hacer una entrevista en Lázaro. Me entrevistó Bernabé, que es el más antiguo de los voluntarios. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Y me dijeron que era muy difícil entrar. Y el día que nos echaron o cerraron el IFEMA, ese domingo entré en Lázaro. Dice que me salió todo de calle.
Te salió todo bien. Dices sí. De calle, ¿no? Llama la atención además que emplees esa expresión, porque tú sabes perfectamente lo que es vivir, lo que es dormir en la calle y cómo alguien que tiene una familia, que tiene un trabajo, cualquiera de nosotros, por un revés de la vida, te puedes ver en la calle.
En cualquier, a lo mejor un día te levantas, te llegas a tu casa, tienes tu familia y al día siguiente te encuentras metido entre caja de cartón. Es así la vida. La vida te puede dar. Tienes tu parte buena y tu parte mala. En un momento te puede dar la espalda, la vida.
¿Cómo es la convivencia en la casa, Luis? ¿Qué hacéis para ayudaros unos y otros?
Pues al final no deja de ser nada muy diferente a lo que sería otro piso, porque en sí es eso, cada uno se reparte las tareas de la casa, cada uno limpia lo que le toque limpiar, se va a la compra cuando toca y tal. Pero en sí yo creo que la principal diferencia es que al final, porque hay un lema que se dice mucho en la Fundación, que es que todo lo que no se da se pierde. Y que al final, mientras que cada uno esté ahí haciendo su vida en sus quehaceres, esos momentos que puedas compartir con el otro, pues al final eso es algo que lo compartes, que se lo regalas.
Y ese lema, todo lo que no se da, se pierde, es el que lleváis en el caso de Luis en su camiseta y en el caso de Ricardo en la sudadera que lleva.
Cada uno es muy, muy servicial con el otro.
Se trata de eso, de convivir y de salir adelante y sobre todo, Ricardo, de dejar la calle para siempre y tener un hogar que es lo que deberíamos tener siempre, siempre todos. Pues Ricardo y Luis, compañeros de piso en Madrid, gracias a la Fundación Lázaro.
¿Puedo un momentito?
Claro, Ricardo.
Saludo en la B.
¿Quién es Bernabé?
Es el voluntario más antiguo.
¿Cuántos años tiene Bernabé?
Va a cumplir los 30.
Bueno, fíjate, el más antiguo y sigue siendo jovencísimo.
Sí, sí, sí.
Pero lleva muchos años colaborando con la Fundación Lázaro.
Lleva tres años por ahí más o menos.
Bueno, pues saludos también para él, otro de los voluntarios que pertenecen a este proyecto de la Fundación Lázaro, un proyecto solidario que intenta dar un techo a las personas sin hogar. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchísima suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Fernando es de esas pocas personas que han sabido coger el limón más amargo que la vida les ha puesto delante y lo han convertido en una dulce limonada para que otros muchos también la puedan saborear. El limón amargo llegó a la vida de Fernando Vega de Seoane hace casi un año, la mañana del 22 de enero de 2022. Este empresario, deportista y padre de 5 hijos, sufrió un accidente en la estación de esquí de Baqueira que le dejó parapléjico. Tan solo 15 minutos antes de estrellarse contra un árbol, estaba hablando con su mujer Beatriz solo para decirle que se acordaba de ella y que tenía ganas de verla. Al poco, se salió de la pista y tuvo el accidente. Jamás volvería a caminar. Después llegaron 120 días de hospitales y volver a la vida. Una vida en la que Fernando siempre ha priorizado el optimismo. Y esta vez, por muy negras que se hayan puesto las cosas, no podía ser menos. Fernando es de esas personas que sacan fuerza de voluntad de los momentos más difíciles, más complicados de la vida, hasta el punto de que unos meses después del accidente, Fernando confiesa que solo le han pasado cosas buenas.
Yo no tengo nada más que buenas cosas. A ver, una vez digerido, asumida la situación, a mí lo que me está pasando es todo muy bueno. Me echo mucho de menos la limitación de movilidad que tengo, pero quitando esa parte que es importante, pero que no lo es todo. Oye, hay muchísimas cosas que han venido o que están viniendo que me hacen muy feliz.
Dice Fernando que vivimos en una sociedad que sobrevalora la pena. Que transmitir felicidad es de bichos raros, porque parece que siempre tenemos un montón de razones para estar fastidiados. Por eso ahora Fernando es un nuevo influencer. En las redes sociales, en su cuenta de Instagram, tiene casi 35.000 seguidores, que son muchísimos. Narra siempre su recuperación y explica lo que le pasa con un optimismo, además, arrollador. Tras el accidente, reconoce que tuvo unos minutos de depresión feroz, pero vio que tenía brazos, manos, la cabeza perfecta y se dijo, hay que comerse el mundo.
Utilicé Instagram siguiendo el consejo de Bea, de mi mujer, para poder acercar mi lesión a la gente de mi entorno y mi estado de ánimo, ¿no? Porque claro, yo estaba en Barcelona, en aquella época, a finales de enero, había un estado de Omicron muy agresivo, entonces no se me podía ir a ver, ni se me podía visitar, ni nada. Entonces, con ánimo de yo transmitir a la gente tranquilidad, porque realmente me encontraba muy bien, pues utilicé Instagram como canal de información. Todos estos mensajes, cuando los multiplicas por miles, pues al final son un chute de energía que levantan a cualquiera, ¿no?
Todo esto forma parte de su esencia, relativizar las cosas y quitar dramatismo a todo lo que te puede hacer sufrir. Ahora ha descubierto que tiene nuevas fortalezas, por ejemplo, esta de poder ayudar a los demás con sus problemas diarios.
O lo que yo he visto de transmitir mi testimonio es que ayuda muchísimo a la gente a superar momentos difíciles de su día a día, ¿no? Momentos que en principio, cuando ellos lo ponderan con mi situación, dicen, bueno, pero ¿cómo me estoy quejando yo de esta estupidez? Y eso les ayuda mucho a avanzar, ¿no? A avanzar en su estado psicoemocional.
Sueña con volver a la nieve algún día, por supuesto. Y sueña también con volver a competir en uno de sus deportes favoritos, el golf.
Muy en la línea de lo que he sido yo siempre. Yo he sido siempre una persona con un montón de cosas por hacer y con la lista llena de tareas, ¿no? Lo que pasa es que esta del golf me seduce especialmente porque es un reto importante. He sido muy golfista de pequeñito, lo dejé durante una época más o menos larga y ahora es un motivo de volver y volver con mucha fuerza y mucha ambición, ¿no?
Fernando es un hombre cabal, optimista por naturaleza y con ganas de vivir, pero por supuesto no niega los malos momentos, los bajones. Esos los tenemos todos y como Fernando lo sabe por experiencia, nos regala un consejo más.
Que yo tengo momentos terroríficos en el día, ¿eh? Los tenía antes también, o sea, antes de tener la lesión, yo cuando estaba entero, como yo digo, tenía momentos de bajón y momentos de duda y momentos de, pues que es lo normal, es lo más humano del mundo mundial. Y ahora los tengo, también, los tengo con una justificación nueva, que es esta nueva situación de discapacidad o de movilidad reducida, ¿no? Pero lo que sí que recomiendo a todo el mundo es que aprendan a esos malos pensamientos, sacarlos de la cabeza cuanto antes.
Fernando es un hombre lleno de planes, muchísimos, como lo ha sido toda la vida. Planes que, con ese optimismo arrollador, no tardará en ir cumpliendo, aunque sea en su silla de ruedas, porque la silla es solamente un detalle más. preguntase desde qué lugar se toman las decisiones más importantes del mundo, seguro que así de pronto te viene a la cabeza en primer lugar la Casa Blanca, el despacho Oval o el Kremlin, ese palacio fastuoso donde Vladimir Putin recibe a los mandatarios con los que se reúne. Allí todos a lo grande, además, enormes salas, techos altísimos, puertas gigantescas y también los muebles, como una mesa que siempre nos ha llamado muchísimo la atención. Esa mesa es de madera, ovalada, de color blanco, está decorada con hojas de oro y mide más de 4 metros de largo. Y ahí le hemos visto que se ha reunido, por ejemplo, con el presidente francés, con Emmanuel Macron, o con el canciller alemán, con Olaf Scholz. Es una mesa que ahora mismo simboliza la distancia entre Rusia y Occidente, que tienen posturas políticas cada vez más alejadas desde la invasión rusa a Ucrania. Es una pieza que forma parte del mobiliario que desde el año 2002 y hasta 2006, más o menos, fabricó una empresa española con sede en Alcácer, en Valencia, para el Kremlin. Vicente Zaragoza fue el encargado precisamente de fabricar la mayor parte de esos muebles. Vicente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió este encargo tan especial? ¿Cómo se pusieron en contacto desde el Kremlin con vosotros?
Nosotros estábamos muy introducidos en Rusia y en todas las antiguas repúblicas soviéticas, y entonces nos entró el encargo para hacer algo que se salía de nuestra ruta, pero saliste con toda la energía para realizar. No hay solo una mesa, hay muchísimas mesas y hay muchísimas cosas dentro del Kremlin, y entonces concretamente gracias a mi hijo mayor, Vicente Zaragoza Zaragoza, que es el que tenía relación, tiene un don especial en la cual entra la relación, se comprometió a hacer las cosas y después dijo, papá, esto hay que hacer. Y pues al toro hay que hacerlo.
Oye, Vicente, la mesa pequeñita no es, desde luego, es que nos ha llamado a todos muchísimo la atención. ¿Es la mesa más grande que habéis fabricado?
Nosotros no, hemos hecho una más grande.
Más todavía.
Pero esto estamos preparados para todo. Es una industria muy preparada y además, cuando viene un reto de estos, sacas la delusión, sacas toda la fuerza para hacerla y toda la responsabilidad y la... Hay más grandes y más complicadas y más bonitas.
Vicente, ¿tú te acuerdas cuánto mide esta mesa? ¿Cuáles son los materiales? ¿Te acuerdas de eso? ¿De qué está hecha la mesa?
Sí, hombre,
¿qué tipo de madera?
La mesa es madera de haya de los Alpes, de la parte de la sombra. Los árboles, cuando crecen al sol, crecen muy deprisa. Y el árbol que crece a la sombra crece más despacio. Lo sabes porque el árbol marca los años, y entonces es noble y tiene más densidad. Esta fábrica tiene que trabajar con ese producto, porque sin eso no puede llegar ahí. Entonces, a partir de ahí, tiene un macizo alrededor y al medio es como un sándwich, porque no hay nada, un sándwich chapando y fraguando, porque tienes que llegar a esas medidas. Tienes la instalación apropiada, con un buen material y con una buena, digamos, todo material. Y después viene la profesión del equipo que tienes tú, que no tienes ningún problema, más que el problema que es una cosa especial. Pero que, lógicamente, nosotros hemos hecho cosas más difíciles. No nos preocupaba de eso. Era hacerlo y que saliese bien. Porque si no sale bien, ¿a dónde vas?
Claro, eso es fundamental, ¿no? Pero Vicente, cuando diseñasteis la mesa, ¿fue un diseño propio, vuestro? ¿O desde el Kremlin nos marcaron algunas directrices? ¿Querían que la mesa fuese? Porque se ha publicado que la mesa mide algo más de 4 metros.
Eso no es nada, eso es normal. Eso para nosotros es normal. El diseñador nuestro, que es su padre era una institución, y él también. Y esto ha habido que sacar todo el diseño y toda la cosa. Repito la palabra, Ramón, Manolo Ramón Mestre, que ahí donde se hizo el primer diseño y cómo había que hacerlo.
Oye, no sé, claro, cómo os quedasteis cuando de pronto esa fotografía empieza a aparecer en todos los medios de comunicación. Vemos a los mandatarios, sí, reunidos en esa mesa, sí, enorme, que tantísimo nos ha llamado a todos la atención. ¿La reconocisteis de manera inmediata, claro?
Bueno, por Dios, yo miro los defectos, ¿eh?
Ah, sí, hay defectos en la mesa, no me digas, Vicente, que la habéis hecho vosotros.
Yo sí, pero yo siempre miro los defectos para mejorar.
Bueno, eso está muy bien, ser siempre autocrítico seguir mejorando y seguir haciendo mejor las cosas cada vez.
Yo te lo garantizo que lo primero que miré fue los defectos que miraba. Y veo los defectos porque, lógicamente, está en mí, no está en otra parte. Yo tengo que ver lo que yo no he llegado a hacer, que tengo que realizar, que tengo que hacer mejor. Te lo digo de verdad. Yo, satisfecho, pues sí, en aquel momento que la hice. Ahora lo veo y
igual lo harías de otra manera, pero bueno, eso nos pasa también a todos, ¿no? Que cuando revisamos las cosas que hemos hecho en el pasado, pues dices, oye, a lo mejor esto lo hubiera hecho de esta manera o de esta otra, ¿no?
Exacto. Tú mismo, como periodista,
claro,
pues lo mismo es más a mí, en mi profesión.
Oye, Vicente, una última pregunta. Además de para el gobierno ruso, habéis trabajado, no sé, para el gobierno de España, para Moncloa, para otros mandatarios, cuéntanos.
No, para mandar Uzbekistán, el presidente tiene una cocina que sería, yo me gustaría hoy fotografiarla, una cocina comedor.
¿Pero cuál, el presidente de España, Pedro Sánchez, en Moncloa?
Uzbekistán, no, de Moncloa no. Uzbekistán.
Ah, de Uzbekistán.
Uh-huh. Uzbekistán. Le hicimos una cocina que Dios, allí se perdía, pero el comedor es precioso. Y para hacer esto, que es chapa de olivo, del olivero, de la parte esta que tú ves, cuando ves un olivero, mira lo que sale de la tierra, de ahí se saca la chapa. Y eso hay que hermanar y tener todo el dibujo igual, si tiene 40 metros, que todo sea igual. Eso es muy difícil, pero esto es un reto de un fabricante. Y entonces tiene que hacer esto y hacer, falsificar las ventanas, hacer una, porque cuando montas tienes que hacer las ventanas. Esa mesa a mí me gustaría verla, porque yo ahí sí también dejé mi majo. Esto era lo mío, esto era un mal toro que había que torear, y lo toreé.
Y seguramente, vamos, que te hubieras llevado las dos orejas y el rabo, porque seguramente que la mesa pues es pura artesanía.
Te dejo una cosa, como humilde que soy.
Sí, sí, dinos, Vicente.
Me llevé la satisfacción de hacer algo importante. Lo demás me da lo mismo.
Vicente, veo que te emocionas, ¿eh?
Claro, porque yo soy español.
Bueno, pues
soy valenciano y estoy en Alcácer.
Es un orgullo para ti, como artesano, que eres de la madera, y es un orgullo para todos que esas mesas y esos muebles que fabricáis con tanto esmero, con tanto cariño, con tanta delicadeza, desde vuestra fábrica valenciana, pues se estén exportando a todo el mundo. Vicente Zaragoza, que ha sido un placer charlar contigo, que tu mesa se nos va a quedar a todos en la memoria como esa gran mesa que a todos nos gustaría tener en casa para que cupieran siempre todos nuestros invitados.
Repito, hay mejores y más bonitas.
Bueno, pero esta se ha convertido en famosa. Vicente Zaragoza, bueno, gracias.
Pues vamos a sacar la otra.
Venga, a por la siguiente y te volveremos a llamar, Vicente. Un placer, Vicente.
Muchas
gracias.
Es un gracias. Placer para mí hablar contigo. Gracias.
La verdad que el nombre nunca engañó a nadie. For Fiesta. Sí, muy español. Cuando se estaba fabricando en 1976, se barajaron varios nombres, todos atendiendo a que iba a ser un modelo utilitario pensado para ser muy eficiente y de bajo consumo. Un utilitario, lo que se dice en toda regla. Fue el propio Henry Ford II quien decidió el nombre. Como estaba a punto de comenzar a funcionar la planta de Almusafes en Valencia, donde se iba a producir el modelo, pues lo lógico era utilizar una palabra española. Y bueno, qué mejor que esa, qué mejor que Fiesta.
Esta soy yo. ¿Y este? Mi nuevo Fiesta. Lo llevamos de maravilla, porque tiene respaldo abatible y una tapicería fantástica. Además, tiene quinta velocidad.
Fíjate, era algo novedoso y bastante revolucionario para el mundo del automóvil tener una quinta marcha. Un modelo que por aquel entonces costaba poco más de 480.000 pesetas, cerca de los 3.000 euros. Se han comercializado desde entonces 6 generaciones diferentes del Fiesta durante los últimos 46 años y se han vendido más de 18 millones de unidades. 5 de ellos han salido de la fábrica de Almusafes, donde se empezó a fabricar. Pero ahora toca despedirse. El mundo del motor se encuentra en plena etapa de cambio, lo que está llevando a que nombres icónicos dentro de la industria desaparezcan. Como este, como es el caso del Ford Fiesta, que después de 47 años, el próximo mes de junio, dejará de fabricarse. Escucha cómo se despide Ford de este pequeño coche que a muchos le robó un trocito del corazón.
Por eso ahora nos toca decirle, gracias, pequeño coche, por todo lo que has hecho. Por el viaje y por lo que aún está por llegar.
Ya se ha terminado la historia.
Bueno, esta sí. Pero la siguiente está a punto de empezar.
Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Hasta en las canciones como esta de Hombres G aparece el Ford Fiesta. Es sin lugar a duda un icono popular de los últimos años. Como ocurrió con otras marcas, el Fiesta fue una consecuencia de la crisis del petróleo a principios de la década de los 70. Los fabricantes se vieron obligados a producir vehículos más eficientes y menos contaminantes. Una transición muy parecida a la que estamos viviendo ahora mismo hacia el coche eléctrico. Su éxito fue tal que en menos de 3 años alcanzó el millón de unidades vendidas, superando cualquier expectativa. El Fiesta llegó en 1976 y en los 80 era uno de los reyes de la carretera. Bueno, pues hemos escogido 5 de los coches más populares e importantes de esa década de los 80, porque el Ford Fiesta llegó para competir con duros rivales de la época, como eran, por ejemplo, el Renault 5.
¿Qué haces, Super 5?
Esta es tu ocasión. Lo tienes súper fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90. Y que te parece lo que aquí se ofrece.
El Renault 5 fue el coche más vendido en Francia durante una década, pero en España se hizo un hueco más que importante. Fue el primer automóvil en tener parachoques de poliéster. Todo un hito en esa época, ¿eh? Y aunque se concibió como un coche familiar, el diseño inicial tenía solamente 3 puertas. Se llegaron a fabricar 5,5 millones de unidades. Bueno, otro clásico, muy clásico, que compitió también con el Fiesta, el SEAT 127.
Presentamos los nuevos SEAT.
Al SEAT 127 le conocimos en el año 1972. En tan solo 2 años se había hecho tan popular este modelo que la marca sacó la carrocería con 2 puertas extra, un modelo que se fabricó en España en exclusiva. Llegó para sustituir a modelos obsoletos como el SEAT 133 y el 850 y se quedó 14 años con nosotros. Te hablo de una época en la que en España había algo más de 6,5 millones de turismos. Hoy estamos en casi 24 millones. Y añadimos a esta lista un modelo más.
Este es un hombre que vio cómo la mujer de sus sueños se casaba con su mejor amigo. Este es un hombre que vendió sus acciones justo
antes. El Volkswagen Golf, otro de los iconos sin duda de nuestras carreteras, un coche elegido en 2 ocasiones como el mejor automóvil europeo en 1992 y también en el año 2013. Llama la atención que en sus versiones, digamos más viejas, ya podía alcanzar los 220 kilómetros por hora. Es el coche más vendido de Volkswagen y supera la friolera de 30 millones de unidades. El quinto elemento, el Opel Kadett.
Nueva gama Opel Kadett 89. 3, 4 y 5 puertas.
Pues sin duda, dentro de la época dorada de los coches de los 80, el Opel Kadett GSI fue uno de los modelos estrella después de su primera aparición y un rival durísimo para el Golf. La prensa especializada en toda Europa llegó a decir que era el mejor motor de 2 litros del mundo. ¿Su precio? Pues algo más de 1.700.000 pesetas. 5 iconos del automóvil, 5 imágenes en nuestra cabeza de aquellos años 80 y un trocito de cada uno de ellos en la memoria de todos.
Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarme el cuello de polvo pica pica.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues así, con este repaso a los coches más icónicos de los años 80 y con ese Ford Fiesta que vamos a despedir en este recién iniciado año 2023, terminamos. Mañana lunes 2 de enero te esperamos como siempre en Mediodía COPE con toda la actualidad y las mejores historias. ¡Feliz año para todos!
Lads, glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs big in a row. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. Sticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Vamos a entrar en Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra. Sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué estás esperando? Date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para 2023, pues la verdad es que con no conseguir como estamos, nos conformamos. O sea, que las cosas no vayan a peor y si puede ser mejor en algo.
Todos mis hijos aquí en España.
Lo que pienso conseguir este 2023 es... No. Hace mucho tiempo que no hago ningún propósito, porque no conduce más que a la frustración. Esperar si espero. Espero que me quieran más.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz 2023!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Son las 7 de la